Cuidar de nuestra salud es un encargo especial para todos y una acción consciente que cada día debe renovarse. Minga Sonora. Minga Sonora, con las voces que nos quieren bien. Minga Sonora.
Y comenzamos con nuestra primera entrevista aquí en Minga Sonora, la palabra que trabaja. Tenemos un invitado muy especial. Nos visitan desde la Cruz Roja de Tungurahua el doctor Sebastián Luna, es médico general del Centro de Especializados. Muy buenos días, estimado doctor Luna. Bienvenido aquí en Minga Sonora.
¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio.
Hoy tenemos un tema muy importante que creo que de generaciones a generaciones nos ha tocado vivir de cerca, otros más lejos, pero siempre estamos pendientes de esto, como es la detección y la prevención del cáncer. ¿Alguna vez usted lo ha sufrido? ¿Ha tenido algún pariente? ¿Alguien que haya sufrido este tipo de cáncer? Cualquier tipo de cáncer, cualquier momento, en cualquier momento se puede manifestar. Y hoy vamos a hablar sobre este tema con el doctor Sebastián. Doctor, en el tema de detección y prevención de cáncer, ¿es importante un diagnóstico temprano? ¿Lo saben manifestar?
Claro, por supuesto. Bueno, realmente hay que primero conocer qué es realmente un cáncer o a qué se define un cáncer. Que bueno, es difícil la definición actual, pero se puede decir que básicamente es una mutación de las células. Cuando la célula realiza una transcripción para generar otra célula, se generan pequeñas mutaciones o cambios. Entonces, partiendo desde ese punto de vista, el cáncer prácticamente puede estar presente en todo grupo poblacional, en todo grupo etario, y partiendo de ahí, pues bueno, desde experiencias personales, sí se ha atendido a pacientes positivos para algún tipo de cáncer, y de igual manera también sí ha habido familiares con...
Eso quiere decir que todos en algún momento podemos tener el cáncer, pero unos desarrollan y otros no.
Claro, por supuesto que sí. Como le explico, básicamente nuestra célula es una máquina perfecta de transcripción, pero en ciertos momentos ocurren ciertas pequeñas mutaciones que pueden llegar a generar como que pequeñas malas transcripciones. Entonces, producto de esto, si es que hay más malas transcripciones, la célula se vuelve dañina, digámoslo así.
Ya. Bueno, hablamos de exámenes de tamizaje más comunes. ¿A qué nos referimos con esto?
Bueno, los exámenes de tamizaje, bueno, el tamizaje como tal no sería como que en este aspecto, sino más bien sería los exámenes de rutina o exámenes preventivos para la búsqueda tal vez de alguna enfermedad. Recordemos que el cáncer como tal es una enfermedad que lastimosamente da sintomatología cuando ya está bastante avanzada. En sus primeros estadios, la mayoría de cánceres, los más agresivos, no nos dan una sintomatología más que tal vez un dolor de cabeza, un dolor abdominal, que se puede confundir con otras cosas. Ahí es donde se recalca la importancia de los controles preventivos.
Cuando nosotros hablamos del autoexamen, ¿cuándo nosotros podemos hacernos un autoexamen para ponernos como en alerta?
Bueno, el autoexamen es algo que se recomienda para hombres como para mujeres. Antes se tenía el estigma que el autoexamen únicamente era enfocado tal vez al cáncer de mama, exclusivo para las mujeres. Pero recordemos que los hombres también tenemos ese riesgo. Entonces, el autoexamen, por supuesto, se tiene que realizar a diario, después de una ducha, o incluso se puede realizar en pareja, ¿no? Evidenciando todo el cuerpo, de pies a cabeza, tal vez si es que hay algún bulto, alguna masa en alguna parte del cuerpo, eso sería como una alerta para acudir al médico.
El estilo de vida es muy importante y eso también va a generar ciertos factores de riesgo. ¿Cuáles son estos?
Claro, por supuesto que sí. Digamos que estamos expuestos a distintos factores de riesgo últimamente, sobre todo por los cambios de clima, el alimento muy procesado que consumimos y de igual manera ciertos hábitos nocivos. Háblese, por ejemplo, del tabaquismo, del alcoholismo y también, por supuesto, de la exposición a radiación solar que llega a quemaduras. Una amplia exposición a quemaduras solares, alcoholismo y tabaquismo semanal o diario y la comida muy procesada conllevan a una acumulación de factores de riesgo que pueden adelantar o precipitar el aparecimiento de un cáncer.
Bueno, en el tema de salud, la prevención es fundamental. Lamentablemente no se hace prevención porque esperamos cuando ya el problema pues se ha dilatado. En este caso, el tema de alimentación saludable y la prevención, ¿cuál es el papel para todo este tema de la prevención del cáncer?
Bueno, aquí cabe resaltar algo que, bueno, en este último mes hemos vivido un paso muy grande en el avance del combate al cáncer de páncreas. El doctor Mariano Barbacid es un oncólogo español que descubrió nuevos genes y logró curar el cáncer de páncreas en animales, y se va a progresar hacia el estudio en humanos. Entonces, ¿qué es lo que nos decía una eminencia en el mundo de la oncología investigativa? Es que básicamente todo es la prevención, ¿no? Entonces se enfocaba que la mayoría de personas no muere básicamente por coincidencias del destino de la vida, sino muere básicamente es por sus hábitos, por el sedentarismo, por el alcoholismo, el tabaquismo y por los alimentos ultraprocesados. Entonces, ¿a qué se enfoca nuestra prevención? Es en tener una alimentación balanceada, acudir donde un nutricionista de vez en cuando, y de igual manera hacerse controles preventivos. A pesar de que aparentemos estar sanos, siempre es bueno hacerse un control cada 6 meses o incluso anualmente.
Bueno, en las empresas anualmente les van evaluando al personal, pero de manera particular, ¿deberíamos hacernos anualmente un control? ¿De qué tipo?
Bueno, el control médico general que se puede realizar es básicamente un examen físico, exámenes de laboratorio de rutina, una biometría hemática, una glucosa en ayunas, colesterol, triglicéridos, análisis de orina, análisis de heces, y tal vez ahí podríamos incluir un electrocardiograma, una ecografía de abdomen total, todo enfocado a englobar la mayor parte de sistemas que se puede evaluar rápidamente, digamos así.
Claro. La actividad física es algo fundamental y que tal vez está en nuestras manos el poderlo hacer. ¿Qué tan importante es la actividad física para esa reducción del riesgo?
Chuso, muy importante, es uno de los pilares fundamentales, ¿no? Recordemos que la recomendación actual de la OMS no es ser un deportista de élite, de entrenar 4 o 5 horas en el gimnasio todos los días. Realmente son 30 minutos al día que debemos realizar para tener un cambio de vida bastante bueno, poder quemar las calorías acumuladas que tenemos en nuestro cuerpo. Eso sí cabe diferenciar, ¿no? Los 30 minutos tienen que ser fuera de nuestras actividades cotidianas, de lo contrario no tenemos una.
Cuando son las que voy por las gradas caminando abajo corriendo, eso no entra.
Claro, eso no cuenta. Tendríamos que hacer unos 30 minutos adicionales todos los días, o una actividad un poquito fuerte, medianamente fuerte, claro, dependiendo de nuestro sistema, los fines de semana, que también puede ser una opción.
Hay una cosa, bueno, hay una tendencia actualmente al tema de actividad física, de ir al gimnasio, de salir a caminar, de todo esto. Pero también hay gente que no está acostumbrada, le da básicamente vaguería o no tiene el conocimiento. Dentro de una actividad física, ¿qué sería como lo básico? ¿Debe ser todos los días, 3 veces a la semana? ¿Qué es lo que se sugiere, por ejemplo, para una persona que no está acostumbrada a hacer actividad física?
Bueno, ahí tendríamos que partir desde que el hábito se forma a partir de los 21, 22 días, ¿no? Entonces, lo que se le recomienda a la persona es que, todo dependiendo de su estado físico actual, podríamos iniciar con una media hora tal vez de caminar, solamente caminar, podríamos progresar luego a trotar y luego hacer un pequeño, correr un poco. Siempre se necesita la adecuada guía de un profesional, que sí sería recomendable acudir, o sea, donde un nutricionista que sí hay conocimientos, o sea, un fisioterapeuta que también tiene conocimientos, o precisamente donde una persona, un deportólogo, un entrenador físico, ¿no? Pero en caso de que no se diese, pues podríamos empezar de esa manera, ¿no? Progresivamente. Pero como le digo, el hábito es a partir de los 21 días y son pequeños cambios que podemos realizar en nuestro diario vivir para lograr ese hábito.
Hay personas, por ejemplo, que practican el tema de yoga o de tai chi, porque tal vez lo pueden hacer desde la casa, lo pueden ver desde un video de YouTube, o sea, hay distintas alternativas. ¿Eso es válido? ¿Nos ayuda?
Bueno, claro, por supuesto, ¿no? Todo lo que conlleve el movimiento es vida. Entonces, sí nos ayuda, sí nos contribuye el yoga, el tai chi, pero recordemos que siempre, a pesar de que hay tutoriales, a pesar de que ahorita tenemos la información en nuestro alcance, siempre hay como que la necesidad de una guía, de una persona, de un profesional.
Exactamente, la actividad física es fundamental dentro de esto. Justamente hablábamos hace un momento del tema del cáncer de páncreas, todos los estudios, las investigaciones que se están dando. ¿Cuáles son las vacunas relacionadas con el cáncer que podemos mencionar?
Bueno, vacunas relacionadas como tal con el
cáncer.
No
hay vacunas.
Eso le iba a explicar. Bueno, el tema de la vacunación, que bueno, tiene que ser un eje fundamental en la salud pública, ¿no? Pero no hay una correcta, una relación estrecha en que me vacuno y puedo desarrollar algún tipo de cáncer. Lo que sí es que más bien cierto tipo de vacunas nos ayudan es a prevenir ciertas enfermedades que se pueden catalogar como prioritarias para la salud pública.
Ya, ¿cómo cuáles?
Bueno, por ejemplo, hay unos últimos reportes de que que hay ciertos casos de sarampión registrados en nuestro vecino país del Perú. Entonces, se está reforzando en la frontera las campañas de vacunación, sobre todo al grupo etario nuevo, ¿no? A los pacientes pediátricos lactantes.
Una persona que ha desarrollado ya el cáncer, está diagnosticada como tal, ¿cada cuánto deberían hacerse los controles periódicos y qué implica esto?
Bueno, la persona que ya tiene su diagnóstico de cáncer, todo dependería, ¿no? ¿Qué estadio de cáncer tenemos? Vuelvo a recalcar, como lo dijo el doctor Mariano Barbacid, básicamente, actualmente con la tecnología que tenemos, casi cualquier tipo de cáncer se puede tratar únicamente con cirugía y ciertas sesiones de radioterapia o quimioterapia. Pero si hablamos, por ejemplo, de un cáncer metastásico que ya lastimosamente se ha regado por el cuerpo, pues ahí ya tendríamos que hablar de cuidados paliativos. Lo importante, y también cabe resaltar, es que no debemos desahuciar a una persona, ¿no? Siempre hay alguna alternativa para poder mejorar su calidad y su estilo de vida. Entonces, pero bueno, básicamente los controles serían todo dependiendo de su grado y de su estadiaje oncológico.
Bueno, durante todo este proceso del cáncer en cualquier persona se necesita un apoyo emocional, un acompañamiento, pero también es el acompañamiento emocional al paciente y a la familia.
Bueno, claro, por supuesto. Aquí tenemos el englobe de la esfera biopsicosocial. Ese es el enfoque de la salud como tal, la esfera biopsicosocial, que bueno, es una contribución tanto del médico, del personal de enfermería, personal de nutrición, personal de fisioterapia y por supuesto también trabajo social y psicología, que lógicamente es un shock bastante fuerte cuando una persona se entera de que tuvo cáncer, ¿no? Entonces se tiene que hacer este enfoque multidisciplinario para poder tener una buena calidad de vida. E incluso cuando la persona lastimosamente el cáncer está muy regado ya en su cuerpo, incluso en esos estadios hay maneras de poder sobrellevar la enfermedad, de poder trabajar con la familia.
Bueno, ahora vamos un poquito a hablar sobre la educación y la eliminación de esos mitos sobre el cáncer, porque, bueno, el tema da para muchísimas cosas, pero mitos hay miles y que muchas veces puede influir en el paciente más que en la misma enfermedad.
Claro, bueno, los mitos que generalmente se tenía antes, bueno, bendito Dios, ya hemos progresado un poco. Uno de los mitos era que uno se podía contagiar de cáncer, ¿no? Pero bueno, es un mito totalmente descartado, por supuesto, ¿no? El cáncer es propiamente de cada ser humano, de cada cuerpo, y no se contagia como tal. Lo que sí es que podríamos hablar de alguna situación, es que lo que sí se puede contagiar son los factores de riesgo, ¿no? O sea, uno puede propensar a que otro familiar o que otro compañero, amigo, fume o beba. Entonces, bueno, estamos regando ahí los factores de riesgo que pueden conllevar un cáncer.
Por supuesto, en todos los procesos de cáncer, el sistema inmunológico baja. Y por supuesto, se convierte a la persona como más sensible a, y tal vez, como lo dicen algunos, no se me muere de cáncer, pero sí de una neumonía.
Claro, sí. Lo que pasa con el cáncer es que básicamente lo que ocurre es que las células se vuelven tumorales, ¿no? O sea, se vuelven malignas y empiezan a regarse en el cuerpo y atacar al propio cuerpo. Claro, lo que pasa también es que al momento de tratar la enfermedad como tal, dependiendo del tratamiento que conlleva, se barre todo, ¿no? Se barre tanto las células buenas como las células malas y el cuerpo se debilita. Ahí se, nuevamente, es la importancia del enfoque multidisciplinario, ¿sí? Sobre todo en el enfoque tanto de fisioterapia como de nutrición, ya que el cuerpo básicamente es como que se resiente todo el cuerpo y necesitamos múltiples intervenciones, no únicamente el ámbito médico.
Claro, hay muchas personas que realizan todo tipo de experiencias, digamos, tanto en el ámbito médico, en la medicina alternativa, o sea, tratan de buscar, de darle esa calidad de vida hasta el final y poder ir compensando esas bajas que tiene el sistema inmunológico. ¿Qué tan recomendable es acudir a distintos campos, digamos, tanto al químico como al natural, al alternativo?
Bueno, en lo que se refiere a la medicina natural o a la medicina alternativa o incluso a la medicina andina, ¿no? Siempre siempre se solicita tal vez algún estudio o algún documento que nos avale el conocimiento, ¿no? Pero eso no quiere decir que eso se descarte por completo. Lo que se recomienda, por supuesto, es que el paciente está en todo su libre derecho de elegir qué tratamiento desea seguir. En lo personal, yo recomiendo a los pacientes que he atendido, es que si es que usted desea continuar con la medicina alternativa, por supuesto, hágalo. Y de hecho, se recomienda también ciertos tratamientos que no conllevan químicos, ¿no? Sino que más bien la utilización de ciertas plantas, ya sea como analgésicos o antiinflamatorios, que sí se comprueba que son buenos, ¿no? Pero sí se les recomienda que no abandonen el tratamiento principal, ¿no? O sea, que más bien la medicina alternativa. Exacto. Exactamente. Más que una alternativa sería un coadyuvante, un ayudante del tratamiento principal.
Perfecto. Bueno, ustedes vamos un poquito al ámbito de ustedes como Cruz Roja. La Cruz Roja tiene un papel muy importante aquí en la provincia porque da un soporte médico, emocional en muchísimos aspectos. En el tema de la Cruz Roja, ¿qué es lo que ustedes ofrecen al público?
Bueno, nuestra cartera de servicios como centro de especialidades médicas conlleva ciertos ámbitos, ¿no? Bueno, tenemos por supuesto la medicina general y también tenemos ciertas especialidades englobando las especialidades básicas y las especialidades, ¿no? Por ejemplo, tendríamos el servicio de endocrinología, el servicio de cirugía general, gastroenterología, psicología del niño y del adolescente, nutrición. Sí, englobamos gran parte de las especialidades que se requieren en la provincia.
Bueno, todos los servicios que ustedes tienen, entiendo que tienen un costo económico, pero accesible.
Exactamente. Nosotros, además de, lógicamente, por costos operativos y del propio profesional, sí se cobra de un rubro, pero procuramos que ese rubro sea el mínimo requerido. De igual manera, se hace los procedimientos que se realizan en la Cruz Roja, también se cobra el mínimo requerido para su función, su operacionalización, se puede decir. Pero sí es asequible para todo el público.
Las personas que desean sacar un turno, aprovechar un servicio, ¿qué deben hacer? ¿Es personal? ¿Tal vez ya tienen algo en línea? ¿Cómo lo hacen?
Bueno, nosotros trabajamos de lunes a sábado, ¿no? De lunes a viernes en horario desde las 8 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde para agendar turnos hasta las 4:30 de la tarde. Y los fines de semana, el día sábado de 8 a 12 del día. Se tiene que acercar de manera presencial con la cédula del paciente y ahí agenda su cita.
Claro. Aproximadamente ustedes anualmente, ¿cuántos pacientes pueden llegar a atender?
Bueno, la demanda de pacientes todo va a depender, ¿no?, de ciertas temporadas. Hay temporadas donde hay más pacientes, hay temporadas donde hay menos pacientes. Un número exacto como tal no le podría mencionar, pero sí manejamos un buen afluente de pacientes.
Claro, porque están incluso ubicados en un espacio que es bastante popular, el lugar donde están ubicados, cerca de la Plaza Urbina, en la parte céntrica de Ambato, donde pueden ofrecer el servicio a personas que están vulnerables, que necesitan y que tal vez económicamente no pueden pagarse un médico normalmente en consulta.
Ah, bueno, claro, eso sí, ¿no? Como le digo, nosotros nos enfocamos, además de la asequibilidad de los turnos, también nos enfocamos en que la atención sea de buena calidad, de primera calidad. De hecho, nuestras instalaciones últimamente fueron renovadas, se encuentran en un buen estado, y eso sí cabe resaltar, ¿no? Porque el costo sea menor no significa que la calidad haya disminuido. Nosotros nos mantenemos con buenos estándares de calidad, además de que ofrecemos también otros servicios, además de nuestro centro médico de especialidades, por ejemplo, la capacitación, servicio de ambulancia, por supuesto, el banco de sangre y también la donación de sangre.
Eso es muy importante y felicitamos la labor que realiza la Cruz Roja aquí en Ambato y para la provincia, para todas las personas que tienen esa necesidad y dentro de ese derecho que es la salud y que a veces por el tema económico se ve mermado, pero bien lo dice el doctor Sebastián, porque cueste poco no significa que la calidad se afecte, sino que es darle la calidad de vida a las personas que necesitamos. Le agradecemos mucho al doctor Sebastián Lunes, médico general del Centro de Especialidades de la Cruz Roja de Tungurahua, y les auguramos pues éxitos. Es muy importante el poder tener información sobre esta detección y prevención del cáncer, el saber cómo afrontarlo, porque en algún momento pues nos va a cruzar en el camino y hay que saber qué hacer. Muchas gracias por estar aquí en Minga Sonora.
Muchas gracias.